Venga, que estamos en el espacio Joker y he conseguido escaparme de la rutina de la radio. Ahora sí que en esta segunda toma, que es la que va a salir realmente en el programa de esta noche, en Dark Edition, todavía estoy barruntando la canción que va a sonar mientras suena esto, pero seguramente se lo voy a preguntar a los dos locos del baloncesto y de la comunicación que se embarcan en unas historias que hay veces que son un poco especiales. Sergio Vegas y Nacho Mendaza, que tanto monta tanto. A ver, 25 Euroligas, resumirlo en 10 minutos, esto es imposible. Así que simplemente, pues empiezo por ti, Nacho, que te tengo aquí enfrente. ¿Por qué se escribe un libro sobre las 25 Euroligas desde Victoria para el mundo, como diría aquel?
Bueno, yo creo que de alguna manera, Sergio y yo, sentíamos que era necesario, me refiero. Se cumplen la temporada pasada las 25 primeras ediciones de la Euroliga, una competición nueva que se formó con el inicio del siglo y una competición que tanto a él como a mí nos han marcado de una manera, a nivel vital y a nivel profesional, pues bueno, de una manera brutal, ¿no? Y queríamos, yo siempre digo lo mismo, yo quería escribir el libro que yo querría leer. Y a mí me gustan mucho, a Sergio también, obviamente las historias personales, estadísticas, datos, resultados, los tienes en internet, los tienes en cualquier otro tipo de soporte. Pero que un jugador, un entrenador, alguien que ha estado involucrado y que ha sido protagonista en el triunfo, en cada uno de los títulos, que te lo cuente como si estuviera sentado al lado tuyo, de una manera como si fuera una conversación, reflexiones, sensaciones, recuerdos, lo subjetivo, en definitiva, creo que no se había hecho. Y que era una ocasión que teníamos que aprovechar, ¿no? Y ese es un poco 25 Euroligas, que son relatos de protagonistas que nos cuentan como, pues eso, si estuvieran sentados al lado nuestro, pues cómo lo recuerdan, cómo fue cada una de esas temporadas.
Sergio, has contado en este espacio Joker, en la presentación, eres un poco más joven que nosotros, que Nacho y que claro,
un
tú...
Un poco.
Y claro, tú has vivido este proceso de las 25 Euroligas prácticamente como parte de tu vida. Es decir, no creo que tengas casi recuerdos de lo que pasaba en el mundo del baloncesto europeo. Yo sí, claro, yo escuchaba a Trecet, las locuras que pasaban en medio Europa, ¿no? Y ver la Euroliga y ver hasta dónde ha llegado y los protagonistas que los han ido... yo creo que haciéndonos creer que el baloncesto puede ser de cualquier sitio y de ninguno.
Sí, sin duda. A ver, yo me pasé desde el 88 y claro, yo es el primer momento donde yo tengo una conexión con el básquet real, ¿no? Había visto mucho, yo recuerdo por ejemplo el 96, el título europeo de Baskonia, pero yo siempre digo que recuerdo los claxons, no recuerdo el partido, claro, luego ya lo he visto. Y aquí esta es la primera vez que yo soy consciente y disfruto del baloncesto, disfruto de la radio, ¿no? De escuchar y seguir los partidos por la radio a la vez que veía, ¿no? Por ETV los encuentros y de ver el mate de Timiskas o de ver a Ginóbili hacer las cosas que hizo. Y para mí, aparte de un libro, como bien decía Nacho, que yo estoy de acuerdo con él, ¿no? En que teníamos ganas de hacer es un recorrido por mi vida, porque realmente es mi deporte, es el baloncesto, es a lo que me puedo dedicar hoy en día. Y ese chaval de 12 años que en el 2026 saca ese libro, ¿no? Que en mi caso es el cuarto, es un poco el recorrido como periodista también de esos ídolos que ahora puedes hablar con ellos y contar su historia, ¿no? Porque tú antes la veías, pues que ese chaval de 14 que dices, ha ganado, ¿no? Pues Zelko otra vez o Diamantidis lo que le ha hecho a tal. No, ahora entiendes por qué, ¿no? Yo creo que entender sobre todo cómo es ganar y perder, la delgada línea que hay entre el éxito y el fracaso, historias que cambian por una canasta, bueno, creo que ha sido algo de lo que yo creo más orgulloso nos sentimos porque hemos podido escuchar a ellos y que sobre todo se sintieran cómodos en un espacio de conversación, tú lo sabes bien, ¿no? Lo que es generar ese ambiente y creo que ha sido algo para mí de lo más bonito de estos 25 Euroligas, este libro.
Sí, Nacho, hablabas precisamente eso de salir fuera de los datos, de ir a la persona, por eso cada protagonista tiene su año, o cada año tiene su protagonista, mejor dicho, o bueno, no lo sé, pero al final sí que es un conjunto, ¿no? Es decir, el por qué escogemos y luego llegar a tener ese protagonismo protagonista cada año tiene que ser un proceso evidentemente laborioso. Los que seguimos un poco esto sabemos que hay algunos que hay que pasar el filtro de que si representante del entrenador, depende del club, si ya no juegan, ya están desvinculados. Bueno, entiendo que ha sido un proceso guapo al final cuando lo has visto reflejado, pero de durete.
Sí, ha sido difícil, pero no complicado, me voy a intentar explicar. Ha sido difícil porque te lleva tiempo, tienes que, bueno, localizar gente, tienes que explicar el proyecto, pero no ha sido complicado en el sentido de tener que resolver problemáticas que no vayan más allá de tener la paciencia adecuada, de ser capaz de explicarlo bien, porque luego cuando yo creo que hemos sido capaces eso, de que la otra parte entendiera qué es lo que queríamos y lo que queríamos construir, yo creo que en todos los casos ellos han aceptado porque han querido ser parte de este producto, ¿no? Al final es un... No quiero ponerme muy estupendo, decir es un legado, no, pero me refiero, sí que creo que es una huella, un libro que es una huella de lo que han sido las 25 Euroligas, y creo que esa visión no se ha recogido de esta manera en ningún otro formato ni en ningún otro medio.
Un homenaje.
Sí, podría ser un poco eso, huella.
Nosotros, para ellos y del baloncesto, ¿no? Yo creo que es el libro que mucha aficionada de básquet le gustaría.
Y al final yo creo que ellos, al verse también, que a nosotros yo creo que nos han visto pues como el vehículo, decir, oye, pues vamos a poder ser parte de algo que yo creo que nos trasciende un poco a todos, ¿no? Es decir, es Euroliga, es historia, y es tener un reflejo y tener marcado en piedra, ¿no? En este caso en un folio, en una hoja, bueno, los significados y las emociones, que es al final un poco lo que nos hace personas, ¿no? Entonces, yo creo que es, por eso decía lo de va más allá de los números, son personas hablándoles a otras personas de cosas que no todas las personas podemos experimentar, con lo cual yo creo que eso es bonito y les ha ayudado a ellos.
Porque escogéis a ganadores.
Sí.
Sí, 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 la idea era escoger un ganador para cada edición, excepto la de la pandemia, obviamente, que ahí hicimos un relato diferente, dejamos de que la gente lo pueda descubrir, en el que o es el MVP, o máximo anotador, o entrenador, o un jugador que haya sido absolutamente influyente. Y ese ha sido un poco el recorrido y la decisión difícil de dónde colocar a nombres, ¿no? Hacer cobrado y tiene muchas donde elegir, por ejemplo, ¿no? Pero hay algunas donde yo creo que tiene un peso más específico que en otros. Hay otras que la historia escribe por sí sola, ¿no? Príntesis en un libro de la historia de la Euroliga tiene que estar porque una de las imágenes de la historia de la competición es esa. Yo creo que el reto estaba ahí, ¿no? En que todos estuvieran, que encontrar que todos se sintieran cómodos hablando en ese espacio también, ¿no? Porque yo creo que había que buscar el momento y la oportunidad. Y lo que hemos sentido es mucha gratitud por parte del protagonista, como decía Nacho, ¿no? Porque ellos se sentían muy identificados. Del primero que hicimos, que fue el primero del libro, que es Manu Ginóbili, que creo que para nosotros fue un motor de decir, sí, Manu está, podemos con todo, ¿no? Estás hablando de icono de nuestro deporte. Al último, que fue Kendrick Nunn. Un proceso de 15 meses de mucha pelea, de encontrar jugadores, de jugadores que yo no sé si tenía muy claro alguno, ¿no? Al principio, sobre todo si están activos, que voy a hablar, y luego darse cuenta de que era divertido, ¿no? Hacer ese recuerdo, y hemos tenido momentos que se van a quedar para siempre, porque al final yo creo que conectas, ¿no? De alguna manera, porque él yo creo que se abre, ¿no? En el caso hemos puesto mucho el de Chus Mateo, porque él habla de sus vivencias habiendo ganado un título, que él además ha dicho públicamente, yo todavía en la presentación nos decía, que él es muy consciente que si hubiera perdido contra Partizan no hubiera entrenado más al Madrid, probablemente, ¿no? Sí. Y que ese título le cambió la vida y ahora podía ser seleccionador. Creo que eso es tan bonito saber, y que ellos sean tan conscientes de la línea tan delgada entre el éxito y el fracaso, que, bueno, creo que ha sido algo único.
25 historias inolvidables de la Euroliga. Y mientras estabas hablando, y la charla ha sido cojonuda. Esto es horario nocturno, luego estos en podcast también lo escucharán a su hora, pero bueno, yo como vivo en Dark Edition, bueno, me lo pasan un poco todo. Se me ha erizado la piel recordando, Nacho, lo que tú... Has dicho dos cosas que me han encantado en esta charla. Primero, lo de los pabellones vacíos. Que yo sí he narrado pabellones vacíos.
Tú sí, claro.
Y es lo más duro que me ha pasado en periodismo. Y luego otra cosa que es... yo tengo una foto de esos recuerdos que tú tienes de algunas cosas. Yo sé lo que comentabas de la canasta, sé dónde estaba. Sé que estaba en un camping viéndolo en una tele fuera tomando una cerveza. Sé que... en Vitoria quería acercarme y no lo conseguí y lo estuve viendo en un bar con unos colegas y había dos del Baskonia tocando las narices. Estas cosas, ¿no? Que son tan guapas, ¿no? Y yo creo que el libro esto le va a acercar a los que hemos vivido esas 25 Euroligas a momentos de esa pasión que tiene que existir en el mundo del baloncesto.
Sí, esa es un poco la intención, ¿no? De a través de eso, de un recuerdo, de un detalle, hacer un poco el ancla. Para que luego todo fluya. Y eso es un poco también tal y como está estructurado el libro, que iniciamos con una pequeña introducción de un momento del partido, de la final, de la temporada, que fuera, bueno, que sea más o menos reconocible para unir al jugador y al lector. Por poner un ejemplo, es el abrazo de Tore Messina cuando acaba la final 2008. No celebra con los jugadores ni con nadie del staff. Él va donde su familia, por el motivo que se explica luego en el libro. Ahí nos... nos ponemos todos en el mismo plano. Y a partir de ahí hablamos de la temporada, ¿no? Entonces eso es un poco porque emocionalmente, todos lo que dices tú, ¿no? Sabes en qué sitio estabas, con quién estabas, cuando hay algo que realmente te ha impactado. Y eso es un poco la estructura que elegimos, que dimos bastantes vueltas para ver cómo lo orientábamos, y fue esa la elección precisamente por ese motivo, ¿no? Porque creíamos que era la manera de, bueno, a partir de ese sello que se puede crear, ese vínculo común, ir desarrollando la historia.
Y a todos les hacíamos la primera pregunta de si cierran los ojos, ¿no? Además que yo creo que era muy, muy bonito porque cada uno iba por donde le salía, ¿no? Y la primera pregunta era, si tú cierras los ojos y te colocas en ese momento, cuando tú eres campeón, terminas, suena la bocina, ¿qué es lo que piensas, no? ¿Qué es lo que te viene?
Lo y ahí, primero que te acuerdas.
Es genial, porque sacas lo... Porque es una pregunta que no te esperas, ¿no? Porque igual empiezas, en septiembre empezó la pretemporada. No va de eso, va de otra cosa. Yo creo que ahí es donde muchos personajes aterrizan y dicen... Vale, esto va de acordarme. Y de repente te dicen, contento, o mi madre, o... ¿Sabes? Hay cosas que...
Algunos nos han dicho, más de uno, alivio.
También.
Alivio. También. Que cuando lees un jugador, no vamos a hacer spoiler del libro, cuando lees algún personaje súper relevante, leyenda, te dice, ¿qué sentiste al ganar? Y dice, alivio. Entonces ahí los que nos quedamos con los ojos en blanco somos nosotros. ¿Cómo que alivio, no? O sea, tú te estás imaginando quizá otro tipo de cosas. Entonces, pues lo que dice Sergio, ¿no? Es bonito ver cómo realmente, bueno, cada uno interpreta una misma situación de una diferente manera, ¿no?
Es algo que tratáis de hacer esas sensaciones, de darlas a través de radio, de podcast, de diferentes formatos. Esto ha cambiado mucho de hace 26 años, porque estamos hablando de ese año 2000 en el que pues arrancó un poco todo esto. Sabéis que Bill Basket nació en el año 2000.
Sí.
Y qué cosas, ¿no? Y estaba, tengo dos amigos de Baskonia, uno en el gimnasio siempre me lleva la camiseta, que es curioso, y yo flipo, porque ¿cómo vienes al gimnasio con la camiseta de Lamar Odom?
Oh.
Tío, hombre, ¿cómo vi?
Sobraron muchas, ¿eh? Sobraron muchas porque fue menos hype de lo esperado. Bueno, pero es que lo de Lamar Odom pasó a la historia.
Y no quiero hablar de Lamar Odom porque eso sería otra historia en la que
no
nos metiéramos en un lío. Sino que yo daba la vuelta y decía, ¿sabes que estamos interconectados aunque no queramos? Que me decía, ¿habéis ganado al PAOK? Nosotros ganamos al PAOK. Y dije... Digo, hostia, si nosotros, o sea, yo en el Palataki, yo viví un partido del año 90. Porque vosotros habéis vivido un partido del siglo XXI en Miribilla, pero no en este año. Este año ha sido casi normal. Porque yo creo que además el propietario, que está nuevo y tiene mucha pasta, lo que quiere es que el año que viene tenga un equipo de Euroliga y dice, no nos vamos a pasar, por si acaso aquí, para eso ya tenemos el de...
¿Qué hay otro, no? Que la
en el sur de Grecia tenemos alguno. Sino que... El año pasado la policía estaba fumando. Tenía una petaca con alcohol. Los policías, los paramilitares que tienen allí. Y digo, estamos viviendo mundos similares. Compartimos aficionados. ¿Y por qué no vamos a compartir risas y momentos? ¿No? Estos 25 años, hasta Bill Basket jugó una Euroliga y os echó.
Bueno, y luego tuvo un momento muy célebre, ¿no? El de las maletas y el CSKA de Moscú, ¿no? Yo, la verdad que Bilbao tuvo un momento único y precioso. Porque la verdad que aquel grupo de jugadores... Ostras, yo creo que encajaron muy... Ya no solo jugar, que obviamente jugar por jugar, libra por libra, bonito, sino yo creo que el nivel de encaje con la ciudad era increíble. Yo recuerdo aquel partido, y Rafa Montillo, que estaba con nosotros en la presentación, decía, ¿no? Recordaba aquel partido con la eliminación de aquel partido de... Todavía no era ni top 16, era la fase de grupos. Y veis, como sean capaces de sujetar este nivel, pueden cambiar cosas en el baloncesto en Euskadi, ¿no? Cierto que luego pasó lo que pasó, pero... Creo que la realidad es que también, por ejemplo, los aficionados de Bilbao también disfrutan de la Euroliga y la saborean, ¿no? Y celebran su título de la FIBA Eurocup, que cual me alegro mucho. Tuvimos la oportunidad además de estar y agradecemos mucho al club que nos brindó la posibilidad de hacerlo con un canal de YouTube. También algo muy, muy diferente, claro, ¿no? A cómo se vivía el baloncesto en aquel momento. Pero creo que va a pasar que... Y hay gente que ha venido a la presentación que dice, sí, yo soy de Bilbao, pero a mí me gusta ir a ver al CSKA, me gusta ir a ver al Panathinaikos, o me gusta ver cuando hay un... Yo qué sé, me ha pasado con gente que dice, es que yo quiero ver los Baskonia Madrid, que son como partidos muy estelares. Bueno, pues la gente le gusta y yo creo que eso es también lo bonito que tenemos en este deporte, que vas descubriendo incluso a protagonistas, y esto nos ha pasado, gente que dices, uff, este igual es un poco tal. Y dices, ¿cómo puede ser que este tipo era un tipazo y yo no sabía nada, ¿no?, de él? Y eso creo que es algo que este libro nos lo ha permitido también.
Bueno, la última, que no os quiero liar mucho y habrá que ver en diferido lo que ha pasado con Valencia, ¿eh? Yo, por lo menos yo.
Es verdad.
Yo por lo menos yo. Lo voy a tener que ver. Me voy a poner el fútbol igual. Voy a hablar algo de fútbol en el programa, bueno, si os parece.
Te perdonamos.
chicos, es que ricasco y a seguir así y repetir muchas charlas, porque la verdad que molan.
Pues cuando queráis, yo de verdad estoy encantado. Muchísimas gracias además a todos los que han venido hoy aquí, porque lo mismo que el libro no es de ningún equipo ni de ningún jugador, el baloncesto es un poco también lo que dices tú, de todos, ¿no? Así que yo estoy de verdad encantado y esto le da, esto es no una excusa, pero ha sido una oportunidad también para vivir algo diferente y de verdad que me voy a acordar toda la vida.
Sí, yo mi claim en el canal es hablemos de básquet, pues eso, todo lo que sea hablar de básquet, y ya, si lo ponemos con micros me gusta, pero alrededor de una mesa... eso ya es otro nivel. Entonces yo estoy encantado, además que en Bilbao lo decimos siempre, Nacho, sí. Yo estuve en la presentación que estuviste tú también en la que hice en su momento, ¿no?, de Hablemos de Básquet precisamente. Es que la gente tiene tanto cariño, disfruta tanto, ha venido mucha gente, es que veo los vídeos, es que estuve el otro día, me ha dicho uno que, claro, te escucho a ti, y luego fue a casa y nos escuchó a nosotros.
Sí, sí, sí.
Y entonces ha ido gente y dice, a ver, a mí le he dicho, pero es partido, y dice, no, he ido a ver jugadas concretas, digo, a ver cómo la celebrabais y tal, y le he visto contento. O sea que...
Bueno, pues fantástico. Además, yo voy a repetir una frase, y esto no va con segundas, hay veces que digo, además los oyentes lo saben, yo siempre soy del Baskonia cuando juega contra un equipo de Israel. Siempre. Y es que ha habido en la charla, si alguien quiere, que haya más charlas y que puedan hablar de todo con estos dos chicos. Es que ricasco.
Un abrazo a todos y
un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nacho Mendaza y Sergio Vegas. Ha sido una charla guapísima. Y bueno, pues además en la previa, ¿no? Ahí pues hablando un poco de cómo nace el proyecto de este libro. Que bueno, pues si os mola, pues ya sabéis que por poco más de 20 euros lo tenéis. Y además que hablar de baloncesto también se puede leer y esto también nos une. Las 11 menos 11 minutos. Suena en Dark Edition, es más in Bankings. 1979.